Apuntes para la inclusión en la comunidad universitaria. Síndrome de Asperger. María García Cano Torrico. Azahara Naranjo de Arcos. Pilar Gutiérrez Arenas. María López González. Mariana Buenestado Fernández. Colección Diversidad. Servicio de Atención a la Diversidad. Unidad de Educación Inclusiva, UNEI. ISBN 978-84-697-35176. 2017. Autoría, María García Cano Torrico, DIAR, Azahara Naranjo de Arcos, Pilar Gutiérrez Arenas, María López González y Mariana Buenestado Fernández. Colección Diversidad. Servicio de Atención a la Diversidad, Unidad de Educación Inclusiva. Facultad de Ciencias de la Educación. AVDA. San Alberto Magno S/B. Universidad de Córdoba. Córdoba, España. Las autoras de estos apuntes para la inclusión. Síndrome de Asperger. Queremos expresar nuestro agradecimiento a estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios de la Universidad de Córdoba cuyos testimonios han servido, sin lugar a dudas, para humanizar este trabajo. De forma muy especial agradecemos la colaboración y revisión realizada por parte de la Asociación Asperger Córdoba. Índice 1. Pretensiones y advertencias PAG. 5. 2. ¿Qué es el síndrome de Asperger? PAG. 8. 3. Recomendaciones para promover y facilitar la inclusión en el espacio universitario PAG. 18. 3.1. Si soy estudiante con síndrome de Asperger PAG. 19. 3.2. Si soy docente PAG. 21. 3.3. Si soy compañero o compañera PAG. 26. 3.4. Si soy personal de administración y servicios PAG. 28. 4. Vivencias en la comunidad universitaria de estudiantes con síndrome Asperger, su profesorado, compañeros y compañeras y personal de administración y servicios PAG. 29. 5. Direcciones y contactos de interés PAG. 34. 6. Referencias bibliográficas y legislativas de consulta PAG. 36. 7. Referencias bibliográficas PAG. 38. 1. Pretensiones y advertencias. Este trabajo constituye el tercer ejemplar de la colección Diversidad iniciada por el Servicio de Atención a la Diversidad de la Universidad de Córdoba. Dicha colección nace con el propósito fundamental de servir de asesoramiento y acompañamiento a la comunidad universitaria en la puesta en marcha de procesos educativos inclusivos. Para ello y de forma particular la Unidad de Educación Inclusiva, UNEI, se ha propuesto el cometido de elaborar materiales dirigidos a estudiantes, profesorado y personal de la administración y servicios que ayuden a comprender la discapacidad desde el enfoque de la equidad, la responsabilidad compartida y la normalización. Este ejemplar está dedicado de forma monográfica al síndrome de Asperger y se publica tanto en versión online como en audio. Nos aproximamos a su definición, principales características según los diagnósticos, anotamos recomendaciones y estrategias para favorecer el desenvolvimiento de estos estudiantes en la universidad e incorporamos tanto sus voces, como la de profesorado y las de sus compañeros y compañeras. Este documento se une al conjunto de propuestas diseñadas en las universidades españolas sobre distintas discapacidades, aunque, en su mayoría, son materiales con recomendaciones dirigidos de forma distintiva al profesorado para orientar la planificación de su docencia y los procesos de evaluación de estudiantes con discapacidad. En este caso, apuntes para la inclusión en la comunidad universitaria. Síndrome de Asperger presenta una novedad al respecto, se dirige a la comunidad universitaria en su totalidad, estudiantes, profesorado, compañeros y compañeras y personal de la administración y servicios. Concebimos la vida universitaria desde una perspectiva global y compleja que va mucho más allá del mero escenario del aula y de la relación exclusiva profesor/estudiante a la hora de determinar el desenvolvimiento del estudiante en la universidad. Por ello, este material se dirige a cualquier miembro de la comunidad universitaria que de forma experiencial o comprometida desee conocer cómo otras personas perciben, expresan y se relacionan con las demás desde unos parámetros que resultan extraños, confusos, alejados de la normalidad y que han sido identificados, diagnosticados, como Asperger. La aproximación de una forma divulgativa y monográfica a una discapacidad nos ha planteado ciertas dificultades. La primera ha tenido que ver con el amplio debate conceptual y terminológico no resuelto a la hora de nombrar a qué nos estamos refiriendo por síndrome de Asperger. La segunda dificultad, relacionada con la anterior, es la de evitar la tendencia a etiquetar o identificar de forma homogénea a todos aquellos sujetos que cuenten con un diagnóstico que los nombra de una misma manera. Por ello, nuestra advertencia al manejar este documento es la siguiente: definir la discapacidad, caracterizarla y recomendar sobre el trato a personas con síndrome de Asperger, lo cual no es incompatible con lo que debe prevalecer, la consideración individualizada y no estereotipada en base a un único criterio, el síndrome. Este documento y sus recomendaciones han sido redactados para ser utilizados en función de cada caso particular, atendiendo en primer lugar a la persona, sus necesidades y potencialidades y no a la generalización descontextualizada de la discapacidad a la que nos estamos refiriendo. Por ello, estos apuntes para la inclusión en la comunidad universitaria. Síndrome de Asperger, deben ser tomados como una guía en construcción, capaz de ser flexible y sobre todo abierta a las aportaciones de todos y todas los que queramos aprender y compartir experiencias de personas con Asperger en la universidad. Para aprenderlas, hemos incorporado la voz de distintas personas de la UCO y le dedicamos un apartado específico. Hemos contado con los testimonios de profesorado, estudiantes o compañeros y compañeras, personal de la administración y servicios que comparten sus aprendizajes, dificultades y retos cuando conviven con estudiantes con Asperger. Algunos de ellos se identifican con nombres y apellidos, pero otros son testimonios anónimos. Las mayores dificultades para conseguir una universidad inclusiva son las barreras mentales que se manifiestan en falta de comprensión, estereotipos, rechazo y discriminación hacia las personas con discapacidad. Con este trabajo pretendemos superar esas historias de dificultad interpelándonos como miembros de la comunidad universitaria a seguir indagando, explorando y sobre todo atreviéndonos a relacionarnos y comprender a otras personas con esas formas de percibir, expresarse y relacionarse que nos resultan a priori tan extrañas y diferentes a nuestra, pero que es solo nuestra, normalidad. 2. ¿Qué es el síndrome de Asperger? A continuación, realizaremos una aproximación a la conceptualización del síndrome de Asperger y aportaremos un listado de dificultades a las que las personas con dicho síndrome se enfrentan. La intención es que los diferentes colectivos de la comunidad universitaria puedan conocerlas para entenderlas mejor, paso previo a posibles actuaciones futuras que les ayuden a superar todas las barreras a las que se enfrentan diariamente. Igualmente, también creemos imprescindible resaltar las habilidades y potencialidades de las mismas con este mismo fin. El síndrome de Asperger es un trastorno severo del desarrollo que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información. Las personas afectadas tienen un aspecto e inteligencia normal o incluso superior a la media. Supone una dificultad para entender el mundo de lo social, que da origen a comportamientos sociales inadecuados, Federación Asperger España. Se encuentra encuadrado en los trastornos de espectro autista, TEA, que han sido incluidos a su vez dentro de una categoría más amplia de trastornos del neurodesarrollo. Aunque por sus competencias intelectuales y lingüísticas se consideraba como una entidad diferenciada del autismo clásico, hoy día clasificaciones internacionales como el DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, prefiere no hacer distinción entre los cuatro subtipos de trastornos que se incluían dentro del TGD, trastornos generalizados del desarrollo, como eran el trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y TGD no especificado. La supresión de estos diferentes subtipos diagnósticos del TGD se basa en investigaciones y estudios que muestran que, Vivanti y Pagetti, 2013. La distinción existente entre los cuatro subtipos varía al cabo del tiempo. La aplicación de subtipos diagnósticos puede variar en función del entorno donde se realice el diagnóstico. Por ejemplo, el mismo niño podría ser diagnosticado con síndrome de Asperger en un entorno y con trastorno autista en otro. Las diferencias en las competencias sociales y cognitivas entre los subgrupos se definen mejor en términos de continuum que en subtipos diferenciados. Existen pocas pruebas de diferencias marcadas entre el riesgo genético de las personas afectadas por un trastorno autista y las personas que tienen síndrome de Asperger. De la misma forma, las conclusiones de las investigaciones biológicas aportan pocas pruebas de una diferencia real entre el riesgo genético para las personas que tienen una u otra condición. Así, en este conjunto se engloban a aquellos que presentan un conjunto de síntomas autistas situados en un continuum de severidad que va desde el autismo tipo Kanner, autismo clásico definido esencialmente por los mismos signos y síntomas descritos por Leo Kanner en el año 1942, de ahí su nombre, hasta el síndrome de Asperger en los casos más leves, Vázquez y Martínez, 2006. En su lugar, se prefiere tener en cuenta los niveles de gravedad en los síntomas, así como el nivel de apoyo necesario en cada uno de los casos, Vivanti y Pagetti, 2013. De este modo, se establecen dos categorías de síntomas y tres niveles de gravedad. Grado 3, necesita de apoyos muy notables. En la categoría de comunicación social, las deficiencias graves de las aptitudes de comunicación social verbal y no verbal causan alteraciones graves del funcionamiento, inicio muy limitado de las interacciones sociales y respuesta mínima a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, una persona con pocas palabras inteligibles que raramente inicia interacción y que, cuando lo hace, realiza estrategias inhabituales solo para cumplir con las necesidades y únicamente responde a aproximaciones sociales muy directas. En la segunda categoría, la de comportamientos restringidos y repetitivos, es común la inflexibilidad de comportamiento, la extrema dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos / repetitivos interfieren notablemente con el funcionamiento en todos los ámbitos. Ansiedad intensa / dificultad para cambiar el foco de acción. Grado 2, necesita de apoyos notables. Presenta deficiencias notables de las aptitudes de comunicación social verbal y no verbal, problemas sociales aparentes incluso con ayuda in situ, inicio limitado de interacciones sociales, y reducción de respuesta o respuestas no normales a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, una persona que emite frases sencillas, cuya interacción se limita a intereses especiales muy concretos y que tiene una comunicación no verbal muy excéntrica. La inflexibilidad de comportamiento, la dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos / repetitivos aparecen con frecuencia claramente al observador casual e interfieren con el funcionamiento en diversos contextos. Ansiedad / o dificultad para cambiar el foco de acción. Grado 1, necesita apoyos. Sin ayuda in situ, las deficiencias en la comunicación social causan problemas importantes. Dificultad para iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias. A la apertura social de otras personas. Puede parecer que tiene poco interés en las interacciones sociales. Por ejemplo, una persona que es capaz de hablar con frases completas y que establece comunicación pero cuya conversación amplia con otras personas falla y cuyos intentos de hacer amigos son excéntricos y habitualmente sin éxito. La inflexibilidad de comportamiento causa una interferencia significativa con el funcionamiento en uno o más contextos. Dificultad para alternar actividades. Los problemas de organización y de planificación dificultan la autonomía. Aun estando de acuerdo con esta última apreciación y más allá de posibles clasificaciones, en muchos casos controvertidas, consideramos conveniente hablar específicamente del síndrome de Asperger puesto que es un trastorno muy frecuente, con una incidencia de 3 a 7 casos por cada 1000 personas, y a veces poco conocido entre la población general, CAE, SF. Nos encontraremos alumnado en nuestras aulas que estén diagnosticados o no como síndrome de Asperger, presentarán una serie de dificultades en su día a día que es conveniente que conozca a la comunidad universitaria para poder dar respuesta a las mismas, y, de esta forma, eliminar las barreras que le impidan su pleno desarrollo. Con esta intención vamos a presentar a continuación tanto las dificultades o necesidades, como las habilidades y capacidades que presentan. Pero, antes de pasar a describir con más detalle cada uno de estos aspectos, hay que hacer una consideración importante. Aunque las dificultades que presentan las personas con síndrome de Asperger están presentes durante toda la vida, sus manifestaciones externas van cambiando a medida que la persona aprende a suplirlas con otras técnicas, Cererols, 2012. Dificultades. Las dificultades se manifiestan de diferente forma en cada individuo, pero, de forma general, todos tienen en común las siguientes características: dificultades para la interacción social, alteraciones de los patrones de comunicación no verbal, intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva y comportamental, dificultades para la abstracción de conceptos, coherencia central débil en beneficio del procesamiento de los detalles, interpretación literal del lenguaje, dificultades en las funciones ejecutivas y de planificación, la interpretación de los sentimientos y emociones ajenos y propios, CAE, SF. Aparte de estos rasgos comunes básicos, en cada caso se puede observar un conjunto de síntomas específicos, si bien estos no son siempre los mismos, ni con la misma intensidad, ni evolucionan de la misma manera a lo largo de la vida de la persona, hasta el punto que el diagnóstico puede cambiar en la edad adulta, Cererols, 2012. Veamos a continuación con más detalle cada una de estas dificultades, equipo de Letrea y Artiga, 2007, SAE, SF, Coro Montero, 2013, Cererols, 2012. Dificultades de relación social, es decir, para relacionarse espontáneamente, integrarse en el grupo, hacer amistades y profundizar en las relaciones. Es por ello que suelen ser personas solitarias por el poco éxito que obtienen en sus intentos por entablar una amistad. Es falsa la creencia de que en general las personas con síndrome de Asperger rechazan el contacto y las relaciones con otras personas. Igual que todas las personas tienen la necesidad de relacionarse y pertenecer a un grupo de iguales, pero carecen de las habilidades para ello. Muchos se esfuerzan por ser sociales y acercarse a las personas, pero terminan haciéndolo con torpeza. La mayor parte de la comunicación humana se produce de manera no verbal, los gestos, las miradas, las acciones, la sintonía de las posturas, o las modulaciones de la palabra, el tono de voz, el ritmo, los silencios. Todo esto dentro de un contexto de convenciones sociales que se supone que son de conocimiento general, y sin los cuales no resulta posible una correcta interpretación del mensaje. Sin embargo, el principal problema de las personas con síndrome de Asperger es que no captan ninguna de estas señales. Presentan dificultad a nivel gestual y falta de comprensión del lenguaje no literal y el humor. No saben interpretar las señales no verbales de lo que es adecuado o lo que se espera de ellos, por lo que pueden terminar comportándose de manera antisocial. Dificultades en la comprensión social, lo que hace que vivan continuas situaciones de malentendidos que a menudo ni siquiera entienden. Es por ello que en ocasiones terminan por preferir estar solos y aislarse. Suelen tener conciencia de sus dificultades, desembocando en ocasiones en aislamiento, ansiedad y/o depresión. Presentan un lenguaje demasiado correcto, con un vocabulario muy rico, no acorde con su edad. Por esta razón, puede resultar en ocasiones pedante, ya que tienen dificultades para adaptar el lenguaje al contexto social en el que se encuentran. Dificultad para interpretar claves de lo que se espera de ellos y ellas en una determinada situación, por ejemplo, se comportan de igual manera con el profesorado que con personas de su entorno, tienen problemas de enfrentamiento, etc. Muestran importantes dificultades en esa capacidad de imaginar los pensamientos, sentimientos y opiniones de otras personas. Su pensamiento es literal, rígido e inflexible, referido a los hechos concretos, por lo que les resulta muy complicado extraer ideas o conclusiones que no se muestren de manera explícita. Presentan malestar ante situaciones no previstas o no estructuradas y tienen dificultades para generar alternativas diferentes de manera espontánea. Por esta razón, las rutinas y ambientes predecibles les dan seguridad y tranquilidad. Problemas para detectar emociones y sentimientos ajenos en distintas situaciones, por ejemplo, sufrimiento ajeno, rechazar peticiones, pedir favores, etc., es decir, falta de empatía o dificultad para ponerse en lugar de los demás y predecir sus reacciones. Incluso a veces también pueden presentar problemas en la interpretación de sus propios sentimientos. Nuestro mundo de relaciones sociales está ordenado por normas y convenciones sutiles, implícitas, llenas de excepciones y condicionantes según el contexto. La mayoría de estas normas las aprendemos por ensayo y error. De esta manera, somos capaces de ir regulando nuestro comportamiento con otras personas y grupos. Pero esta dificultad no es porque no le importen los otros, sino porque no son capaces de interpretar el sentimiento o cómo expresarlo. Dificultades para el trabajo en equipo. Dificultades para comprender el mundo mental de los otros y el propio, e incapacidad para entender claves sociales que les ayuden a regular su conducta. A la persona con síndrome de Asperger se le hará muy difícil, quizás imposible, hacer amistades, unirse a un grupo, participar en actividades colectivas. El estudio lo hará en solitario. No solamente porque le será difícil el trabajo en grupo, sino porque la manera de aprender es diferente. En ocasiones presencia de rituales o estereotipias motoras que se desencadenan en situaciones concretas y que se escapan de su control. Presentan muy a menudo afectada el área de la coordinación motriz tanto gruesa como fina. Esto se manifiesta en rutinas y praxias de precisión como la escritura, trabajos manuales, aprendizaje de instrumentos musicales, abrocharse botones, cremalleras o hacerse el nudo de los zapatos. En cuanto a la motricidad gruesa, observamos una torpeza motriz generalizada, una costosa coordinación general, formas peculiares para andar o correr y pocas habilidades deportivas en general. Autoestima y autoconcepto ambiguos que pueden ir acompañados de sentimientos de superioridad en algunos aspectos, o ideas excesivamente negativas centradas en el desconocimiento de sus aptitudes y competencias. Incapacidad para planificar y organizar su futuro en base a proyectos realistas. Problemas para organizarse en la realización de trabajos, tareas, tiempos empleados, etc. En este sentido, como apoyo suele ser de mucha utilidad el uso de agendas o esquemas que permitan programar actividades a corto plazo. Problemas en la toma de decisiones. Generalmente, aunque demanden independencia y autonomía, elecciones tan básicas como la ropa o el restaurante donde van a ir a comer les pueden resultar muy difíciles. Decisiones importantes que pueden cambiar el rumbo de su vida, por ejemplo, en el plano laboral, suelen ser motivo de conflictos internos y les generan demasiada ansiedad. El lenguaje metafórico es algo en lo que también presentan problemas. Son incapaces de captar las insinuaciones, las deducciones por el contexto, las ironías, las metáforas, los dobles sentidos, las intenciones, los motivos, las bromas, las mentiras, los sentimientos que desprenden, los estados de ánimo, la reclamación de atención o el deseo de compartir sensaciones. Se sienten incómodos e inseguros cuando nos dirigimos a ellos utilizando estas expresiones. Es por ello que la comunicación suele limitarse al lenguaje verbal utilitario. Con los años, dependiendo de la propia experiencia y de la ayuda que hayan podido recibir, aprenderán a interpretar algunos de estos significados, pero lo harán aplicando el intelecto lógico, deduciéndolo a partir de situaciones vividas, y no por la intuición natural como lo hace el resto del mundo. Un interés obsesivo por actividades concretas o repetitivas, unido a una afición desmesurada por la rutina y una gran resistencia, traducida generalmente en miedo, a todo aquello que implique un cambio. Sienten una adherencia inflexible a la rutina, a hacer las cosas siguiendo siempre un método, un orden. Se sienten bien haciendo cada día lo mismo. Suelen tener un tema de interés inusual en su contenido o intensidad. Les gusta coleccionar elementos o información sobre este tema de interés del que pueden convertirse en verdaderos expertos. Habilidades y capacidades. Tal como se ha dicho con anterioridad, los comportamientos descritos evolucionan con la persona, y algunos de ellos, si son potenciados en la buena dirección, pueden convertirse en hábitos positivos. La capacidad de concentración y aislamiento de interferencias exteriores, unida a una dedicación casi exclusiva a la materia de interés, está en el origen de que muchas personas diagnosticadas con síndrome de Asperger hayan llegado a grandes niveles en la ciencia, la música, la informática, u otras dedicaciones, Cererols, 2012. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se exponen algunas habilidades o capacidades que suelen ser características en las personas con síndrome de Asperger, SAE, SF, Vázquez y Martínez, 2006, Grupo Apuntate, 2009. Generalmente poseen habilidades de memoria, hechos, figuras, fechas, épocas, etc., y en muchos casos desarrollan otras habilidades excepcionales en ámbitos específicos como el cálculo o la música. Fuerte motivación por aprender y hacer las mismas cosas que los demás. Su atención suele centrarse en temas de interés muy específicos, independientemente de los intereses de su grupo de edad, llegando a especializarse en algunas materias y pudiendo llegar a tener verdaderos éxitos profesionales. Pueden pasar una gran cantidad de tiempo concentrados realizando actividades o hablando de temas que despiertan su interés. Buen procesamiento visual para la información. Suelen ser personas leales y capaces de ayudar siempre que se les requiera. Tienden a cumplir las normas, a veces, adhiriéndose a ellas rígidamente, y con un sentido elevado de la justicia. Tienden a almacenar y recordar una gran cantidad de información sobre los temas y personas de su interés, pueden poseer un conocimiento enciclopédico o excepcional sobre los mismos y persisten en la reunión. Y clasificación de datos nuevos. Suelen ser perfeccionistas a la hora de realizar cualquier tarea. Cuando las metas están claramente definidas, suelen ser persistentes en la consecución de los objetivos. Cuando el trabajo se ajusta a sus intereses y tiene una baja demanda social, el éxito profesional suele estar garantizado. Son personas sinceras y con una enorme ingenuidad social. No saben mentir ni ser cínicos, y lo que dicen o hacen no responde a intenciones ocultas, como ocurre con las personas sin problemas para imaginar los estados mentales de los demás. Pueden ser buenos en actividades que exigen tenacidad, resistencia y precisión, por ejemplo, ajedrez, tareas de registro y catalogación, etc. Tienen un interés genuino por entender el funcionamiento de las cosas. Con frecuencia, intentan conocer la lógica de los aparatos y sistemas, por ejemplo, las naves espaciales, el cómputo del tiempo, el origen del universo. En todos sus razonamientos aplican una lógica hiperracional. Suelen tener facilidad para percibir los detalles y cambiar las profesiones en femenino, por ejemplo, informáticas, técnicas de radiología. 3. Recomendaciones para promover y facilitar la inclusión en el espacio universitario. 3.1. Si soy estudiante con síndrome de Asperger. Después de mucho esfuerzo has conseguido llegar a la universidad, y es normal que, al igual que tus compañeros y compañeras, te sientas un poco perdido, por eso la primera recomendación que te hacemos es establecer contacto con la Unidad de Educación Inclusiva, UNEI, de la UCO. Puedes acceder a través de este enlace, http://www.uco.es/servicios/sad. Desde este servicio trataremos de orientarte para que conozcas y puedas hacer uso de los servicios y prestaciones que la UCO pone a tu disposición, partiendo siempre de tus intereses y necesidades concretas, abarcando ámbitos tales como el académico, los recursos, la información referente a becas o, más adelante, la información sobre prácticas y empleo. Los servicios prestados desde la UNEI son los siguientes. Servicio de evaluación para apoyos académicos y adaptaciones curriculares. En un primer momento se valorarán las necesidades y ajustes necesarios para favorecer el desarrollo del principio de igualdad de oportunidades durante el desarrollo de tus clases. Posteriormente se elaborará y se enviará al profesorado una serie de recomendaciones que faciliten la igualdad entre todos y todas las estudiantes. Es importante recordar que estas adaptaciones nunca irán en detrimento del nivel académico exigido a todo el alumnado. Voluntariado. En la UNEI trabajamos en coordinación con la unidad de voluntariado de la UCO y podemos tramitar tu solicitud de que un compañero o compañera pueda proporcionarte apuntes, ayudarte a gestionar tu agenda, acompañarte en el estudio, facilitarte materiales, etc. O incluso podría resultar una persona de referencia en situaciones de estrés. Trabajo en coordinación directa con la unidad de atención psicológica, desde la cual se presta atención psicológica a todos los miembros de la comunidad universitaria en función de sus necesidades, prevención y asistencia psicológica no especializada. Para las personas que necesiten de una especial atención, desde este servicio se contempla la posibilidad de un seguimiento psicológico en los casos denominados como de atención psicológica pormenorizada. Trabajo coordinado con el Departamento de Psicología de la Asociación Asperger Córdoba, quienes nos asesoran para conseguir una atención lo más individualizada posible. 3.2. Si soy docente. Si es la primera vez que en tu aula hay algún estudiante con síndrome de Asperger, probablemente consideres interesante la información que contiene esta guía, ya que nuestro objetivo es solucionarte las posibles múltiples dudas que te estén surgiendo en este momento y proporcionarte una información útil en el desarrollo de tu labor docente. Durante la programación y desarrollo de las clases. Cuando el alumno o alumna solicita el asesoramiento del Servicio de Atención a la Diversidad, desde la Unidad de Educación Inclusiva se envía a todo el profesorado un informe con recomendaciones individualizadas sobre estrategias más adecuadas para la dinámica de clase. Igualmente, se le aconseja al alumno o alumna que concierte una tutoría para que pueda existir un trato más cercano y abordar de forma más concreta cualquier duda o necesidad. Este encuentro permitirá planificar juntos el desarrollo de la asignatura y establecer las premisas necesarias para empezar a trabajar en colaboración y conseguir los objetivos planteados. Sería de gran utilidad proporcionar al estudiante por escrito toda la documentación referida a la asignatura, como por ejemplo, la guía docente, la programación temporalizada, horario de tutorías, fechas especialmente señaladas, como pueden ser la entrega de trabajos, exámenes, exposiciones orales. Materiales necesarios, como por ejemplo los manuales o textos de referencia. Bibliografía empleada. Es recomendable que el listado bibliográfico esté ordenado de forma cronológica tal y como va a ser usado a lo largo de la asignatura, lo que facilitaría en gran medida la organización del estudiante. Si a lo largo del curso cualquiera de la información proporcionada en esta primera tutoría sufriera alguna modificación, se recomienda que sea notificada por escrito. Durante las clases y en las interacciones podrás comprobar que el uso del lenguaje de las personas con síndrome de Asperger es bastante peculiar, y en algunas ocasiones podría parecer que el estudiante muestra actitudes de vagancia, egoísmo, prepotencia o incluso de desafío hacia su interlocutor. Pero en realidad estos comportamientos no son más que una de las consecuencias de sus dificultades para interpretar las normas sociales implícitas que imperan en las interacciones sociales. Para él o ella será muy importante sentirse con confianza suficiente para solicitar ayuda en el caso de que la necesitara. Durante las clases teóricas deberíamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Respetar los intentos de comunicación, dándole tiempo para que haga sus preguntas cuando lo necesite. Si estas preguntas fueran excesivamente frecuentes e interrumpieran el ritmo de la clase, debemos ser pacientes y conscientes de que su afán no es el de molestar. Si esto se convirtiera en un hándicap para el desarrollo normalizado de la sesión, utilizar estrategias tales como el tener un número de preguntas determinado, sugerirle que anote las preguntas que vayan surgiendo y hacerlas al final de la clase. Cuando el estudiante con síndrome de Asperger no capta de forma intuitiva la información que se le quiere transmitir, la lógica puede ser un buen camino para que comprenda lo que estamos explicando. Dirigir las instrucciones de forma explícita y estructurada secuencialmente, ya sea de forma oral y barra o escrita, con frases directas, cortas y simples. Evitar el lenguaje metafórico y los dobles sentidos. De esta forma evitarás muchos malentendidos, ya que las personas con síndrome de Asperger tienden a entender el lenguaje de manera literal. Las claves y apoyos visuales pueden ser tremendamente útiles. Algunos conceptos pueden ser representados mediante pictogramas, diagramas, mapas conceptuales y palabras clave. El uso de diapositivas o transparencia se ajusta muy bien al estilo de aprendizaje de este alumnado. Guiar al estudiante en el proceso de toma de decisiones y ayudarle a valorar de forma crítica la información recibida. Las situaciones cotidianas en las que debe tomar una decisión pueden constituir una importante fuente de estrés al implicar un juicio de valores sobre los beneficios e inconvenientes de las diferentes opciones. En algunos casos, si las características personales del alumno o alumna así lo requirieran, permitir la grabación de las clases para su posterior análisis y estudio de la información en casa. Durante las prácticas. Las indicaciones a tener en cuenta durante el desarrollo de las prácticas seguirán las mismas líneas que las indicadas para clases teóricas. Indicar a la estudiante con síndrome de Asperger la secuencia exacta de los pasos a seguir para resolver una tarea. Animarle, sin presionarle, a que participe en los trabajos y actividades en grupo que se hagan en clase. Del mismo modo, animar y dar confianza al resto de compañeros y compañeras para que integren en sus grupos a estudiantes con síndrome de Asperger. Permitirle trabajar de forma individual en algunos momentos, ya que puede haber circunstancias en las que se encuentre sobrecargado por las demandas sociales. Durante la evaluación. Como todos sabemos, un examen puede resultar una situación que conlleva un alto nivel de ansiedad, por lo que son situaciones propicias para que el o la estudiante pueda estar un poco desconcertado y perder el autocontrol en aspectos como, por ejemplo, el volumen de su voz, aumentándolo en exceso. Podremos reconocer estas situaciones porque normalmente están acompañados de una expresión corporal rígida y con movimientos a veces bruscos. Las recomendaciones para que estas situaciones de evaluación sean lo más productivas posible, serían: dar más tiempo en exámenes escritos. Estos estudiantes suelen tener dificultades grafomotoras, lo que se traduce en más lentitud escribiendo. Cuando se añade tiempo, se recomienda que sea un tercio más sobre el tiempo total. Dar pautas por escrito que le ayuden a organizarse con el tiempo del examen, como por ejemplo, marcar junto a cada pregunta cuánto tiempo sería el ideal para resolver dicha cuestión. Si hay problemas con la lentitud de la escritura o con su legibilidad, otra opción sería el plantearse las respuestas a través de un ordenador, no debería ser el del estudiante. Adecuar el formato de examen, preguntas cerradas abiertas, cortas largas, test, a sus necesidades. Tener en cuenta que, por lo general, las cuestiones abiertas constituyen un reto al demandar flexibilidad. Por norma general, les resulta más fácil responder a preguntas tipo test con distintas alternativas de respuesta. En este caso se deben evitar los dobles sentidos. Considerar el lugar y la forma más adecuada para realizar el examen, en grupo o de forma individual. Este alumnado puede experimentar gran tensión al examinarse en un lugar no familiar, por lo que una alternativa podría ser la realización de la prueba de forma individual en el despacho del profesor o profesora. Proporcionar las explicaciones necesarias para entender las preguntas. A pesar de su buen nivel de lenguaje oral, puede costarle entender qué es lo que le están preguntando. En la entrega de trabajos. Al igual que sucede con las prácticas, en caso de no sentirse preparado para afrontar el trabajo en grupo, darle la posibilidad de trabajar de manera individual. Designación de los componentes del grupo por parte del profesorado. De esta manera evitamos una posible situación en la que el alumno o la alumna se pueda sentir desplazado. También así podrá estructurar y cuidar la elección de los compañeros y las compañeras con los que considere que el rendimiento será más fructífero. En esta elección podemos seguir criterios como las habilidades sociales, la empatía y la afinidad con el estudiante. Flexibilizar las fechas en función de las circunstancias personales, a veces es simplemente cuestión de no mantener la rigidez en las fechas de entrega. Obviamente, esta flexibilidad no se puede convertir en un privilegio continuado, ya que al igual que el resto de estudiantes, deben aprender a ajustarse a los plazos y fechas. Si vemos que realmente ha habido un esfuerzo para entregarlo dentro de plazo, el ser tolerantes puede suponer un aumento de la motivación y autoestima de lo de la estudiante con el síndrome de Asperger. Flexibilizar o escalonar los formatos de entrega. Sus problemas con la grafía hace que presentar un trabajo escrito a mano les suponga un hándicap para el estudiante, por lo que podríamos usar medios técnicos como el ordenador. Al estar más motivado ante la tarea, probablemente el resultado será mejor. 3.3. Si soy compañero o compañera. Si es la primera vez que en clase coincides con un compañero o compañera con síndrome de Asperger, puede ser que el desconocimiento y los prejuicios te causen cierta sensación de extrañeza inicial al relacionarte con él o ella. Recuerda que ante cualquier otra circunstancia estamos hablando de una persona que comparte inquietudes, dudas y conocimientos contigo, por lo que son muchas más las cosas que os unen que las que os separan. El conocer las características más significativas del síndrome de Asperger puede ayudarte a comprender mejor a tu compañera o compañero y algunas situaciones de las que vives a su lado. Puede que te resulte llamativa su forma de expresarse, a veces puede parecer incluso que su actitud hacia los demás es de superioridad, llegando a rozar la pedantería en ocasiones, pero realmente eso está muy lejos de su intención. Cuando una persona con síndrome de Asperger conoce el tema del que se está hablando, pueden ser frecuentes las correcciones e interrupciones a los demás interlocutores. Aunque socialmente esto no esté bien visto, su intención no es la de incomodar, sino todo lo contrario. Para él o ella compartir el conocimiento es algo positivo y siente que está ayudando a los demás. En ocasiones, este alumnado necesita apoyo y ayuda de algún compañero o compañera. Y para eso en la Unidad de Educación Inclusiva tenemos un programa de voluntariado mediante el cual tu apoyo es recompensado con un certificado de voluntariado y créditos. Las funciones de voluntariado con una persona con Asperger deberían ser las siguientes. Asegúrate semanalmente de que tiene todos sus apuntes al día, proporcionárselos en caso de que sea necesario. Tiene anotadas en su agenda todas las fechas relevantes, tales como exámenes, entrega de trabajos, visitas. Es conocedor de cualquier cambio de última hora, anulación de clases, cambio de hora. Es consciente de las tareas que debe priorizar ante otras. Acompaña en desplazamientos dentro del campus universitario o facultad. Tiempos en blanco entre clase y clase, en lugares fuera del aula. La planificación del calendario de exámenes. Actividades extraacadémicas o de ocio que no están estructuradas o planificadas previamente. Estos alumnos y alumnas, pese a que encuentran muchas limitaciones en las relaciones sociales, en ocasiones son brillantes en algunas materias, por lo que podéis aprender mucho estudiando y trabajando en colaboración, incluso podríais organizar sesiones de estudio grupales donde compartir conocimientos y dudas. Los tiempos muertos entre una clase y otra pueden resultar una situación agobiante, por lo que es una buena estrategia marcar un lugar de referencia donde poder refugiarse y encontrar tranquilidad en esos momentos. Si ambos conocéis dónde se ubica ese lugar, será fácil encontraros en situaciones especialmente delicadas. Recuerda que las peores barreras son las mentales, así que conoce a la persona desde cero y podrás aprender mucho de ella. 3.4. Si soy personal de administración y servicios. Debido al carácter público que tiene el trabajo de personal de administración y servicios dentro de una universidad, puede ser que en algún momento, durante el desarrollo de tus funciones laborales tengas que atender a alguna persona con síndrome de Asperger. Puede ser que la persona que estés atendiendo pertenezca al centro y ya os conozcáis de antes, pero también puede suceder que la persona sea estudiante o profesorado visitante y que no conozcas sus características y peculiaridades. En este segundo supuesto, lo que más podrá llamar tu atención es su registro comunicativo, que puede resultarnos extraño. Ante esto, simplemente debemos dirigirnos a él o ella exactamente igual que lo haríamos con otra persona que solicita nuestros servicios, con educación y respeto. Si nos pide alguna instrucción, para que la información llegue de forma clara y concisa es conveniente el uso de frases cortas y que las instrucciones sean precisas. Tampoco estaría de más proporcionarle esta misma información por escrito, ya que de esta forma nos aseguraremos de que, en el caso de volver a necesitarla en el futuro, pueda consultarla de forma autónoma. Otra de las características que suele ser común en las personas con síndrome de Asperger es que tienen problemas para orientarse en espacios nuevos, lo que puede crearles situaciones de ansiedad. Para evitar este sentimiento de pérdida de control de la situación sería bueno que, si tiene que ir a alguna zona concreta del edificio, lo acompañemos hasta ese lugar. Además de estas funciones de acompañamiento, también sería un buen recurso el proporcionarle un mapa del campus o del edificio, ya sea de forma impresa o digital a través de cualquier dispositivo electrónico como el móvil o una tablet. Esto no solo ayudará a que se oriente, también le proporcionará una sensación de seguridad muy importante para ayudarle a controlar el estrés ocasionado por las situaciones nuevas. En cualquier caso, lo más importante es saber que estamos trabajando con personas y, si trabajamos siempre desde el respeto, no tiene por qué haber ninguna diferenciación con cualquier otro usuario o usuaria. 4. Vivencias en la comunidad universitaria de estudiantes con síndrome de Asperger, su profesorado, compañeros y compañeras y personal de administración y servicios. A propósito del papel de la institución universitaria, algunas voces destacan. Quisiera decir que apoyo mucho que se trate de enseñar en la UCO lo que es el síndrome de Asperger, ya que es un tema que debería conocer todo el mundo, tanto profesorado como alumnado, sobre todo para que cuando un alumno con Asperger entre en la universidad los profesores sepan cómo tratarlos, facilitarle el estudio de las asignaturas o incluso comprenderle si le resulta más complicado entender el temario. Y también informar a los compañeros, con el objetivo de que en el caso de estén dispuestos le puedan echar una mano académicamente, y especialmente para ayudarle en la integración social, evitando los prejuicios que pueden tener por culpa de los malentendidos que les puedan llevar a tener el comportamiento del alumno con el síndrome. Así se les facilitaría mucho a esta gente en la etapa universitaria en todos los ámbitos. Gonzalo de Siles Crespo, estudiante del grado de Biología. He aprendido que hay que tener en cuenta que no todos somos iguales, y que si bien de este caso fui avisado en tiempo y forma, puede haber otros casos similares o distintos que se deben tratar con distinta sensibilidad. Rafael Hidalgo Fernández, profesor del Departamento de Ingeniería Gráfica y Geomática. Un momento feliz fue cuando vi que en la universidad existía una unidad y toda una serie de personas con las que podía contar y que me ayudarían con las dificultades que me pudiese encontrar en mi vida académica y relacionadas con el Asperger, como son mis dificultades para tomar apuntes a la velocidad del resto de mis compañeros, formas grupos de trabajo, entre otras. Me gustaría hacer una mención especial a mi ex asesor académico Matías Liñán Reyes por su dedicación y compromiso con la causa. Alberto Ruiz Flores, estudiante del grado de Ingeniería Técnica Industrial. Sobre la experiencia en las aulas destacan que en ocasiones aquello que precisan personas con necesidades especiales puede ser bueno para todas las personas. Mayor orden, pautas más marcadas, silencios oportunos, etc. puede hacer que el otro tenga tiempo de encontrarte. Josefa Andrea Leva Ramírez, profesora del Departamento de Mecánica. En clase se comportaba correctamente, no hablaba y siempre se sentaba solo y bastante alejado de sus compañeros. En las clases de prácticas y en las entregas de trabajo su interacción conmigo era algo mayor, pero sus preguntas y comentarios resultaban raras y en algunas ocasiones infantiles y fuera de lugar. Profesora de la UCO. El alumno con el que he tratado posee unas capacidades intelectuales normales e incluso diría que superiores a la media del alumnado del curso. Lo único que en principio descoloca son ciertas actitudes peculiares al interactuar con él, especialmente en el inicio del cuatrimestre, y la sistematicidad que sigue en el proceso de aprendizaje o avance en cualquier proceso discursivo, reflejado en el deseo de no avanzar en ello mientras no se ha entendido o asimilado lo previo. Realmente esto no es un defecto en sí mismo sino una virtud, si no fuese por lo drástico de tal actitud. Profesor de la UCO. Esto ha supuesto una nueva experiencia sobre la posibilidad de integración en la UCO de estudiantes con necesidades especiales. Me sorprendió gratamente la rápida integración de la alumna en el grupo, siendo incluso nombrada delegada de curso. Su rendimiento académico ha resultado sobresaliente, siendo la alumna más destacada del curso, haciéndose acreedora, por méritos propios, de la matrícula de honor. Alberto Merina Saramendía. Profesor del Departamento de Química Orgánica. Evaluarlo de forma individualizada. En principio, el propio estudiante rechazó hacer un examen oral. Lo cité un día en el departamento para hacerle el examen exclusivamente a él. Le entregué un examen con las preguntas claras, para que no hubiera lugar a interpretaciones erróneas, siguiendo el consejo de mi compañero. Al ver lo mal que iba en el examen escrito, hablé con él. Estaba muy nervioso. Tras calmarse un poco, fue capaz de hablarme de los contenidos de la asignatura. Su conocimiento acerca de la misma estaba a la altura de cualquier otro compañero aprobado, pero si me hubiera tenido que quedar con el examen escrito, no habría aprobado. Juan Gómez Luna, profesor del Departamento de Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica. Sobre las dificultades y relaciones entre iguales. En el transcurso de su carrera no hemos tenido problemas en absoluto con él, al contrario, me consta que ha sido siempre un chico atento, cariñoso, e incluso bromista y muy querido por el resto de compañeros y profesores. Alguna vez en los pasillos y en cambio de clases o reuniones etc. que levantaba un poco más la voz que los demás alumnos, e interrumpía alguna intervención, pero nada especial ni digno de mención. Ha cambiado mi punto de vista sobre el síndrome de Asperger, puesto que yo tenía otra opinión totalmente contraria a la que ahora tengo. José M. Fernández Díez, jefe de equipo de servicios generales de la Facultad de Filosofía y Letras. Reconozco que puede ser algo complicado acercarse a mí porque no saben cómo, o cuando lo han hecho no han tenido una respuesta típica o normal. Decir que puede que haya momentos en los que no soy especialmente charlatán, pero agradezco su compañía, el que me hagan partícipe de sus cosas por muy aburridas o mundanas que sean. Si en ocasiones no he sido más abierto es porque no he averiguado la forma de pedirlo o hacerlo, siempre estoy receptivo a conocer a gente. De hecho lo disfruto, ya que aprendo de ellos y descubro nuevos intereses y aficiones. Alberto Ruiz Flores. Estudiante del grado de Ingeniería Técnica Industrial. En numerosas ocasiones mi compañero me ha ayudado a resolver dudas que se me han presentado sobre ciertas asignaturas. Al ser un año mayor y tener una gran afición por la electrónica, fue un gran apoyo, especialmente, durante las prácticas de fundamentos de electrónica. Por ello guardo un buen recuerdo con el de aquellas clases. Estudiante del grado de Ingeniería Técnica Industrial. 5. Direcciones y contactos de interés. Asociación Española de Profesionales del Autismo. http://etapi.org/. Confederación Española de Asociaciones de Padres y/o Tutores de Personas con Autismo FESPAU. http://www.fespau.es/. Asociación Europea de Autismo. http://www.autismeurope.org/. Asociación Norteamericana de Autismo. http://www.autism-society.org/. Asociación Británica de Autismo, The National Autistic Society. http://www.autism.org.uk/. Fundación Orange. Los lunes autismo. http://www.fundacionorange.es/vinetas-los-lunes-autismo-2016/. Asociación Asperger Córdoba. http://www.aspergercordoba.es/. Fundación Orange. Junto al autismo. http://www.fundacionorange.es/junto-al-autismo/. 6. Referencias bibliográficas. Asociación Asperger Andalucía, SF. Guía para la atención del alumnado universitario con síndrome de Asperger. Recuperado de http://oayuda.ua.es/wp-content/archivos/guías/guía-universitaria-. Asperger Andalucía PDF. Belinchón, M., Hernández, J.M. y Sotillo M. 2008. Personas con síndrome de Asperger, funcionamiento, detección y necesidades. Madrid, Centro de Psicología Aplicada de la UAM, Confederación Autismo España, FESPAU y Fundación 11. Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades, LAU, Boja de 27 de diciembre de 2011. Decreto 280/2003, de 7 de octubre, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Córdoba. Dieguez García, N. 2014. Síndrome de Asperger. Dimensiones organizativas y metodológicas en la universidad. Tesis doctoral Universidad de Vigo. Recuperado de http://www.investigo. Biblioteca Uvigo /smlui/bitstream/handle/1109-3/214/s%c3%adndrome%20d%20 Asperger PDF, sequence igual a 1. Diece, Alonso, A., Verdugo M.A., Campo, M., Sancho, I., Sánchez S., Calvo, I. y Morale, 2011. Espacio Europeo de Educación Superior. Estándares e indicadores de buenas prácticas para la atención a estudiantes universitarios con discapacidad. Salamanca, Cadmos. Martín, P. 2004. El síndrome de Asperger, excentricidad o discapacidad social. Madrid, Alianza Editorial. Ley Orgánica 4/2007 de Universidades de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, LOMLOU. Ojea Rúa, Manuel, 2008. Síndrome de Asperger en la universidad. Percepción y construcción del conocimiento. Alicante, Editorial Club Universitario. Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, BOE de 3 de diciembre. Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. BOE, número 318, 31 de diciembre de 2010. Wolf, L. E. y Tierfeld-Brown, J. 2009. Student with Asperger Syndrome, A Guide for College Personnel. Shawnee Mission, Kansas, AUDSM Asperger Publishing Company. Referencias. Cererols, R. 2012. Descubrir el Asperger. Valencia, Promolibro. Confederación Asperger España. SF. El síndrome de Asperger. Recuperado de http://3ubs.asperger.es/. Coro Montero, M. 2013. Síndrome de Asperger. Guía práctica para la intervención en el ámbito escolar. Sevilla, Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger. Equipo de Letrea y Artigas J. 2007. Un acercamiento al síndrome de Asperger, una guía teórica y práctica. Asociación Asperger Andalucía. Grupo Apúntate. 2009. Hacia un modelo de apoyos universitarios a estudiantes con síndrome de Asperger. Necesidades y propuestas de actuación. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Centro de Psicología Aplicada. Recuperado de http://ugiaps.uy.es/de/est/storage/use7escf1c9p1ppmzvhh. Servicio de Asistencia Estudiantil. SF. Guía de orientación para el profesorado universitario de estudiantes con síndrome de Asperger. Granada, Universidad de Granada. Recuperado de http://b.urg.es/pages/si/atención-social/guía-atención-estudiantes-síndrome-asperger/. Zamora, M. 2016. Revisión y actualización en la conceptualización y el diagnóstico de los trastornos del espectro del autismo, TEA. NMN Juan y M.A. Martínez, CURDS, del curso de verano, Trastornos del espectro del autismo, síndrome de Asperger. Avances y desafíos en el conocimiento y la intervención. Universidad de Burgos. Vázquez, C. y Martínez, I. 2006. El síndrome de Asperger. Respuesta educativa, volumen 2. Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica. Sevilla, Consejería de Educación. Junta de Andalucía. Vivanti, G. y Pagetti, D. 2013. New Criteria for Diagnosing Autism Under the DSM-5. Autism Europe X International Congress. Brussels, Autism Europe ISBL. Recuperado de http://3ubs.autismeurope.org/files/files/link-autism-60-3.pdf.